dolor, mucho gracias. Dolor. Como el que habrá sentido Kilian Jornet, me imagino, al acabar su último reto. States of Elevation. Que iba a decir una palabra, locura. Qué puñetera locura, lo que como las muchas que hace Kilian Jornet. 31 días. Ha subido los 72 picos más altos o de más altura de 14.000 pies, 4.200 metros, en Estados Unidos, en los 48 estados de Estados Unidos. Esto en 31 días.
Y ha recorrido, Joseba, 5.140 kilómetros y más del 80% lo ha hecho en bicicleta. O sea, el acercamiento a cada pico era en bicicleta y luego
o corriendo. En un mes ha recorrido 4.100 kilómetros en bici, además de subir las 72 montañas. 4.100 kilómetros, que es más que un Tour de Francia, por ejemplo, y más de 1.000 kilómetros a pie y corriendo. Imagínate, ¿eh? 4.000 en bici, 1.000 corriendo y andando, y 72 picos subidos. De más de 4.200. Como referencia, en España el pico más alto es el Teide, que tiene 3.700, y en la península el Mulhacén, que tiene 3.400. Estos son de 4.200. Y fíjate, ha superado un desnivel de 123.005 metros.
Yo alucino, tío.
123.000.
¿En qué momento un cuerpo humano resiste eso? O sea, ¿qué preparación hay que tener?
Bueno, estamos hablando, yo creo,
sobre de... Sobre todo que Kilian Jornet ya tiene años.
Bueno, tampoco tiene tantos. Lo que pasa es que lleva muchos años... 30 y tantos, sí, tiene 30 y tantos. Pero es un atleta que se ha criado en la montaña. Entonces, lo que para una persona normal, el subir desnivel, supone una aventura, para él lo hace como si sale por el patio de su casa, porque lleva desde que era pequeño. Y desde luego ya él... ya no son retos. Él decía que había visto en un mapa todo este desafío, que no sabía cómo lo iba a llevar a cabo, y luego ha tenido la ayuda de gente, pues, de cada región, que le estaban un poco ayudando y solventando todos los problemas técnicos que pudiera tener. Pero en cualquier caso, todas las gestas que hace este hombre son auténticas locuras para una persona normal y corriente. O sea que, y cada vez no es que vaya peor, sino que no sé cómo se le ocurren o de dónde saca esa imaginación para poder llevar a cabo estos proyectos que son de, tremendamente, vamos, casi imposible para una persona normal. Fíjate lo que estaba diciendo Joseba. O sea, los miles de kilómetros en bicicleta que tiene que dar el culo. Le veías por ahí como, porque luego ha ido acompañando toda la aventura con vídeos, subiendo por los sitios donde iba. Decía que ha descubierto lugares increíbles. Pero estamos hablando de, si fuera un atleta más mediático, que le gustase mucho más el foco, sería un estado, vamos, para mí uno de los galácticos, uno de los grandes nombres del deporte moderno. Todo lo que está haciendo, desde luego, tiene ese don, vamos, tiene ese don y ese apellido de algo insuperable.
Va a hacer 38 años este mes, en octubre. O sea que, pero yo imagino que en este aspecto la genética tiene que contar mucho. Evidentemente, una preparación y unas cualidades extraordinarias, pero la genética tiene que ser fundamental para poder hacer todo este tipo de cosas, porque si no es imposible. Los 14.800, las veces que la subió también, subir y bajar, cosas que la gente preparada puede hacerlo una vez en la vida, este lo hace 14 veces y le da igual.
Y las que haga falta. Las que haga falta.
Y luego se va a Noruega, ¿no? Es en Noruega donde vive, ¿no?
Sí, en Noruega
hay
vive.
Una casa allí en un campo y adiós, muy buenas. Y que ahí se las den todas.
Sí, ¿no? Y aparte lo que dice Chema, que tiene un perfil muy, muy discreto. O sea, no es una persona que tenga una exposición tremenda en los medios de comunicación ni en
redes. Es que tampoco le gusta.
No, por eso no le gusta.
Conseguí una entrevista con él, ya la hemos pedido, pero Sánchez, bueno, ya hablaremos más adelante, es prácticamente imposible. Y luego, de hecho, pues para las marcas comerciales también sería un reclamo muy importante, pero él utiliza la ropa que él mismo diseña, ¿no? Creo.
Sí, recordemos que estaba en... Él ha sido imagen de Salomon durante muchísimos años y luego le salió la posibilidad de hacer una marca nueva, normal, y desde luego está vendiendo muchísimas zapatillas, él hace sus propios diseños de la ropa y todo, pero todo en, como decía Juanma, un perfil muy bajo y tampoco sin ser alguien que esté todo el día pues saliendo, explicando todo lo que hace, ¿no? Él es feliz así, en la montaña, y desde luego lo que pasa que no es de ejemplo para que los demás veamos lo que hace, para que lo hagamos nosotros, pues desde luego son auténticas locuras.
O sea, no te preocupes, que nos daremos cuenta si intentamos hacerlo, que no vamos a poder hacerlo.
No, desde luego.
Vamos, seguro.
Ni mucho menos. Hemos tenido los mundiales paralímpicos en la India. España ha conseguido 10 medallas, 3 de oro, David Pineda, Iván Cano y Alba García, y se ha retirado allá en Landasen, que fue quinto en los Juegos Olímpicos de Tokio en el maratón.
Vale. Yo ese de los pocos que quedaban ya, porque así un poco de mi generación con los que he competido, le vimos que estuvo casi cerquita de conseguir esa medalla en los Juegos Olímpicos, que para mí no la disputó de la mejor manera posible, que yo creía que tenía posibilidades de conseguirla, no la consiguió, y desde luego 44 años, que ya está bien, que son unos buenos años para retirarse, y ha dado mucho Landasen aquí en este país.
Oye, el tema de hoy, vamos a hacerlo rápido, pero tienes que explicarnos las diferencias entre entrenar por tramos o por kilómetros. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo por tramos o por kilómetros?
Por ejemplo, te diría, ¿qué prefieres hacer? ¿Series de 200 metros o series de 30 segundos? Hay gente que prefiere decir...
¿Por tiempo o por kilómetro?
Sí.
¿O por distancia? ¿Sabes qué pasa?
Que todo vale. O sea, tú puedes entrenar a la hora de planificar un entrenamiento, decir, oye, yo lo hago por intervalos de tiempo, series de 30 segundos, series de un minuto. Hay gente que prefiere, yo prefiero hacer series de 200 y series de 400. ¿Las dos valen? Por supuesto que valen. Normalmente el tiempo se suele utilizar mucho más a principio de temporada, cuando haces fardel, cuando la velocidad no es tan importante, porque cuesta mucho trabajo cuando estás haciendo los intervalos de tiempo medir la velocidad y el esfuerzo. Es decir, tú tienes una serie de un minuto y cuando vas con 44, 45 segundos, imagínate, es difícil saber la distancia que te queda, la distancia que he recorrido, y normalmente se corre más cuando estás aplicando los intervalos con distancia. Es decir, eres capaz de ir más rápido. Así que, ¿cuál sería mi consejo? Pues utilizar los dos entrenamientos que son igual de efectivos, a lo mejor utilizarlos más para fardel, más para principio de temporada, y conforme se acerca el objetivo, cuando se acerca nuestra maratón, nuestra carrera de 10, sí que es verdad que podemos hacer, imagínate, hoy quiero que hagas 10 kilómetros a ritmo de 4 minutos. Entonces toma la distancia de los 10 kilómetros, ves el ritmo medio que vas, y es una manera de que entrenas y te un poco asimilas mejor los ritmos a los que vas. Así que para cuando se acerca la carrera, mejor utilizar el entrenamiento con las distancias. Y a principio de temporada, a mitad de temporada, pues podemos utilizar ambas. Las dos son iguales de buenas y al final da igual hacer series de 30 segundos que series de 200 metros para un deportista normal. O sea que al final no tiene mucho problema elegir una u otra. Pero sí que es verdad que nuestra mente es capaz de ir más rápido cuando trabajamos distancias. Y si no, que nuestros oyentes hagan la prueba y lo hacéis un día.
Así, ¿eh?
Hacer series de un minuto, por ejemplo, o series de 400 metros. Vais a ver que sois capaces de llegar más cuando hay distancia.
Cosa más curiosa.
Lo voy a probar.
Claro.
¿Sí?
Voy a probarlo. Yo no soy muy de series, pero vamos que...
No, pero calculas en un metro, mides cuánto tiempo has hecho y en vez de ir al minuto dices, pues he hecho 400 metros o 415. Voy a hacer 415. A ver a ver qué tiene de mental eso. Mira, vale. Está bien, es curioso, es curioso.
Venga, vamos con las preguntas rápidas.
Dale.
¿Yo empiezo?
Claro, siempre empiezas tú.
Fascitis plantar semana 9 de 16 para la carrera. ¿Qué opinas?
Pues que la fascitis es una lesión que da mucho la lata. Es un poco rollazo y se hace crónica muy rápido. Con lo cual, ¿qué recomiendo? Mucho frío, masaje en la fascia, algo de hielo nos puede venir muy bien, una botella congelada y estar ahí durante 5 minutitos con la botellita de frío, que viene muy bien, y luego estirar. Ponernos de rodillas sobre los dedos, o sea, sentados de rodillas apoyados en los dedos de los pies, y estar en esa posición también unos cuantos minutos. Así que sería masaje, frío y estiramientos. Un consejo que va bien. Y luego tratamientos, si podemos ir al fisio, mejor que mejor. Y bueno, y ser un poco conscientes que el dolor tarda en irse. O sea, es una lesión un poquito puñetera.
¿Cómo bajar de peso sin afectar al entrenamiento?
Pues aquí poquito, o sea que cerrando un poquito la boca, no hay mucho más. O sea que al final cuando queremos bajar el peso hay que medir un poquito más lo que tomamos y no pasarnos, sobre todo no pasarnos. Pues seguir comiendo bien, pero no pasarnos, sobre todo con los extras. Y si hacemos un entrenamiento bueno, el peso baja sí o sí.
¿Harás alguna vez un Ironman?
Pues sí, quiero hacerlo alguna vez. He hecho medio y quiero hacer el Ironman, pero es que me da tanto miedo ponerte a entrenar tantas sesiones, lo que tienes que nadar, las salidas de bicicleta y preparar una maratón, que me da pereza, que no sé de dónde saca la gente tanto tiempo para sacar, pues eso, como preparan 20 horas a la semana para hacer una planificación de Ironman, que es bastante dura. Así que sí lo querría hacer, pero tendría que tener tiempo y ganas.
Y la última, una que hemos hecho unas 580 veces, o no lo explicamos bien o la gente no se entera muy bien. ¿Fuerza antes o después de correr?
Pues se puede hacer antes o después. Si queremos trabajar la fuerza en fatiga, la podríamos hacer después de correr. Si queremos hacer un entrenamiento de fuerza intenso, en el cual lo importante es trabajar fuerza explosiva o determinados valores de esa fuerza, pues la hacemos lógicamente antes de correr, y no tiene por qué hacerse las dos, no pasa absolutamente nada. Depende un poco del tipo de sesión de fuerza que queramos hacer, pero como norma, si es fuerza, resistencia en fatiga, podríamos hacerlo de una forma o de otra, podríamos correr y luego la fuerza, pero si queremos hacer hincapié en entrenamiento de fuerza, lo de correr lo dejamos para otro día.
Vale.
Perfecto. En un mes te lo volverán a preguntar.
O seguro, dentro de 15 seguro. Días.
O dentro de 2 semanas.
Seguramente.
Gracias, Chema. Un abrazo.
Adiós.
Hasta luego, Joseba.
Hasta mañana, chao.
De la mano de Winamax, nos despedimos hasta mañana en El Partidazo. Con Winamax, mañana Max.
Winamax, las mejores cuotas.
Señoras, señores, hasta aquí El Partidazo. Mañana volvemos a las 11:30. Ha sido una gran noche de radio y mañana será otra gran noche de radio. Porque, aunque no haya partidos, El Partidazo siempre está con ustedes de 11:30 a 1:30 de la madrugada. Ha sido un placer, descansen, se quedan poniendo las calles con El Pulpo. Adiós, buenas noches.
¿Tienes ganas de apostar en el próximo partido? Crea tu cuenta en winamax.es y disfruta del bono Goal, el mejor bono de bienvenida del mercado. Hasta el 150% de tus apuestas perdedoras, reembolsadas con tu primer depósito. ¿Quién es la cabra ahora? Esta temporada, apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Pues muy buenas noches a todos los oyentes de la cadena COPE, los que venís del Partidazo, los que venís ahora mismo de estar con Juanma Castaño. Nosotros tenemos por delante unas cuantas horas de radio. Bienvenidos a Poniendo las Calles. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y te voy a acompañar, fíjate, hasta las 6 de la madrugada. Ya sabéis que en ese momento daremos paso a Herrera en COPE. Y quiero que sepas un día más que desde ahora mismo hay cientos y cientos de miles de personas que comienzan a poner las calles. Es verdad que cada uno con su actividad. Unos están intentando coger el sueño y otros pues están velando por la seguridad de todos los españoles, incluidos nuestros militares, que están destacados en cualquier base del mundo. Bueno, todo esto sucede en directo, en 4 horas y media de radio, en donde no hablamos de política y siempre tenemos los teléfonos abiertos y queremos que nos dejes acompañarte en el camino de la madrugada. Yo, Ponedor, fíjate, quiero que por un momento me dejes volar contigo y con la imaginación. Atento a esto. Estás en un hotel, tan tranquilo, descansando, desconectando, cuando de repente, ¡zas!, te pica un escorpión y acabas en el hospital por culpa de su veneno. Tremendo, tremendo, tremendo. Bueno, esto no es una película ni es una broma. Esto le ha pasado de verdad a una mujer que se alojaba en un hotel en Alcorcón, en la Comunidad de Madrid. La policía local, bueno, sospecha que el bicho, sí, un escorpión de los de verdad, podría haberse colado antes en su equipaje. Cierto es que no se sabe mucho más, pero es un historión. Y menudo susto, porque en Poniendo las Calles nos hemos quedado pensando todo el equipo, diciendo, oye, ¿qué se debe hacer si alguna vez te pasa algo así? Porque claro, una cosa es verlo en un documental y otra es muy distinta, es tenerlo en tu habitación y que te pique en tu cuerpo humano. Por lo tanto, se lo voy a preguntar a Antonio Rodríguez, es veterinario especialista en fauna exótica y silvestre, y aquí está con nosotros Poniendo las Calles como un ponedor más. Don Antonio, muy buenos días, muy buenas noches.
Buenas noches, Pulpo.
¡Qué barbaridad! ¿Qué cosas pasan, verdad?
Pues sí, sí, sorprendidos, pero bueno, los animales están ahí y las interacciones humano-animal son así.
Es brutal. Lo primero que me gustaría saber, Antonio, el tema de los síntomas, ¿no? ¿Qué síntomas vamos a notar si nos pica un escorpión? ¿Qué sucede en nuestro cuerpo cuando ¡zas!, nos la ha clavado?
Bueno, pues realmente es como una picadura de avispa, que es como lo que todo el mundo se podría imaginar o que tiene como más cercano, solo que es una avispa potenciada, ¿no? O sea, realmente el veneno y la picadura y el aguijón es más potente que el de la avispa, pero es más o menos esa sensación de un dolor muy intenso, con inflamación, con enrojecimiento en la zona y bueno, pues con calor también. O sea, el cuerpo se inflama y reacciona a ello.
Ya. Claro, las picaduras de avispas, sobre todo, no sé por qué no suceden cuando somos pequeños y lo recordamos toda la vida. Sabemos el sitio donde estábamos, dónde nos picó, qué estábamos haciendo. La picadura de una avispa, por ejemplo, es como si te metieran un alfiler, ¿verdad?
Correcto, pues es algo muy parecido a lo que se siente, pero es de... Bueno, hay que decir que sí que es un poquito más intenso. O sea, a los adultos, ya que nos han picado algunas avispas, pues bueno, es un dolor más o menos soportable. Es cierto que de niño tienes ese recuerdo como muy doloroso. Sí. El del escorpión es un poquito más.
Madre mía. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer si nos pica un escorpión?
Bueno, primero, guardar la calma. Si nos pica un escorpión en España, vamos a poner, es lo más común de a lo que los oyentes pues pueden estar relacionados o pueden o pueda sucederles, ¿no? Aquí en España, mantener la calma, en principio no hay que alarmarse y, de hecho, tener actividad física o ponerse excesivamente nervioso no es bueno, porque ayudamos a que con la circulación, con la frecuencia alta de nuestro corazón, diseminar ese veneno más aún todavía. Entonces, guardar la calma, aplicar un torniquete evitando que, bueno, si ha sido evidentemente en las extremidades, evitando que el veneno se disemine lo más posible, aplicar frío y lavarlo bien con jabón. Esas son como las recomendaciones inmediatas. No absorber el veneno, que eso, como pues yo creo que todo el mundo lo tiene ahí como súper clavado, no absorber el veneno. O sea, si el veneno te lo llevas a la boca, al final las consecuencias pueden ser incluso peores. Uf. Simplemente lavar bien con jabón, desinfectar, aplicar un torniquete y estar calmados.
Madre mía, ya están los mensajes, la audiencia, este programa es como muy interactivo, ¿no? Los oyentes también preguntan, me dicen, Pulpo, pregúntale si es necesario ir a un hospital o depende de cada caso.
Realmente depende de cada caso. Vamos a poner que es en España, vamos a seguir con el supuesto ejemplo de que nos ha picado en España. Uh-huh. En España hay un escorpión altamente diseminado, que es el Butus occitanus, que es el, probablemente por lo que yo he visto en fotos publicadas, es el que ha picado a esta mujer, que luego, si quieres, hablaremos de ello. Entonces, bueno, ¿es imprescindible ir a un hospital? Depende de cada caso en particular. O sea, mira, por ejemplo, te voy a poner otro ejemplo también con una avispa. ¿Hay que ir al hospital? Sí. Pues el 99% de la población no tenemos que ir a un hospital. Pero claro, hay un 1% que le da reacción, o que está enfermo, o que le ha picado cerca de la garganta. O sea, evidentemente cada caso es un mundo. Por norma general, si nos pica a un adulto sano, en condiciones normales, en las extremidades que nos suelen picar cerca de los tobillos o cerca de las muñecas o en las manos, lo normal es que no haya que ir a un hospital, aunque siempre es conveniente hablar con un médico o tener ciertas precauciones. Ahora bien, a una persona inmunodeprimida, a un niño pequeño, alguien que tenga alguna patología pues concomitante con este proceso, pues sí, prudencialmente debería ir a un hospital.
Ya. Estamos en COPE, estamos poniendo las calles. Claro, ¿podemos ser alérgicos a picaduras de animales que son exóticos? Claro, en España no estamos muy relacionados con los animales exóticos, pero ¿podríamos llegar a ser alérgicos a estos bichos que a lo mejor aquí no están a la orden del día?
Podemos serlo, igual que podemos ser alérgicos a prácticamente todo, ¿no? Incluso si pues somos alérgicos a la comida, al polen. Evidentemente, sí, seguro que los oyentes también saben, hay personas que una simple picadura de un mosquito, pues a alguien no le hace nada, o sea, no tiene ningún tipo de reacción, y a otros, jo, pues de repente una inflamación enorme, tal, y la pica el mismo mosquito, ¿no? Entonces, cuanto más en un veneno que ya tiene una cierta potencia, una cierta toxicidad, como es el del escorpión, ¿no? Entonces, si hay personas alérgicas a ello, pues ahí sí que es verdad que la situación puede estar comprometida, ¿no? Y realmente también depende mucho en qué lugar del cuerpo, ¿no?, le haya picado. Y bueno, pues la prudencia es siempre la mejor de nuestras compañeras en ese momento.
Desde luego. Antonio, tú eres un experto, eres veterinario, especialista en fauna exótica y también silvestre. ¿En España, por ejemplo, tenemos escorpiones? ¿En nuestro país hay escorpiones?
En España, y aquí es donde voy a ahondar un poquito, porque enseguida la noticia dijo, no, porque seguramente lo traía en la maleta. Yo discrepo totalmente. Yo he visto la foto y esa foto es de un alacrán autóctono, del Butus occitanus. O sea, y está más extendido de lo que la gente piensa, de hecho mucho más extendido de lo que la gente se cree. ¿Con esto necesitamos alarmarnos? No. ¿Es común dentro de las ciudades, dentro de los pueblos, en zonas urbanas? No es común. Pero, por ejemplo, en Alcorcón, mira, yo vivo exactamente a 5 kilómetros de donde le ha picado a esta señora. Y yo todos los años trato animales picados por escorpión. O sea, el hotel está en una zona limítrofe con el campo. Además, es una zona que al escorpión le encanta. Las zonas áridas, pedregosas, secas, ahí es donde el escorpión está fenomenal. De hecho, en la mitad sur de la península y en las dos Castillas, en la mitad sur, en el Levante, es un animal relativamente frecuente en el campo. O sea, no es fácil de encontrar durante el día, pero si salimos por la noche con una linterna de luz ultravioleta,
sí,
es relativamente frecuente verlo en ambientes donde los hay. Y ya te digo que en Alcorcón, en el campo, los hay.
Fíjate, o sea, está dando un dato que estamos aquí en el estudio, todo el mundo mirándonos, que nos da un poco de yuyu. Pero oye, nos has dado un dato muy importante. Las picaduras de los escorpiones en la zona de Alcorcón, los que son autóctonos entonces de aquí, de nuestra zona, ¿son inofensivas o no? ¿Nos tenemos que preocupar mucho?
No hay que preocuparse mucho. Como hemos arrancado hablando, simplemente, sí, evidentemente, depende de cada persona y del sistema inmunitario de cada persona. Pero una persona adulta, normal y en condiciones de salud normales, no tiene por qué preocuparse.
Cuando hablas del sistema inmune y los inmunodeprimidos y demás, claro, hay gente que está con tratamientos para rebajar las defensas, ¿no? Esos tienen que estar con más cuidado.
Más cuidado con los escorpiones y con todo. O sea, claro, las personas que tienen patologías concomitantes o que tienen su sistema inmune comprometido por cualquier causa, sí tienen que tener mucho más cuidado con todo, ¿no? Y evidentemente, cuando este escorpión nos está inoculando un veneno y nuestro sistema inmune se pone activo para combatir este veneno, claro, las personas que su sistema inmune no está, digamos, funcionando al 100%, claro, pues evidentemente son los que más precauciones tienen que tomar, los que seguro sí tendrán que ir a visitar a un médico, a acercarse a un hospital, etcétera.
Bueno, la gente aquí está escribiendo, dice, da gusto escuchar a Antonio, pues se le ve que controla. Pulpo, pregúntale por favor si estos escorpiones son comunes en otro tipo de entornos, pero siempre urbanos. O sea, la gente quiere saber si en las ciudades se pueden encontrar con escorpiones. Perdóname, Antonio, ¿eh?
No, pues mira, me alegro que me hagáis esa pregunta. El escorpión es un indicador ambiental. El escorpión está en zonas donde no existe demasiada humanización ni demasiada contaminación. O sea, donde están los escorpiones son en zonas, aquí en la Sierra de Madrid los tenemos, o sea, en zonas realmente que, bueno, pues que la calidad del ambiente es buena, pero ya te digo que en Alcorcón hay campos muy extensos donde se pueden encontrar. Ahora bien, dentro de una ciudad, dentro de un pueblo, en el parque de un pueblo, no. O sea, esto realmente, claro, la actividad humana ya hace que los escorpiones se desplacen de sus lugares originarios, ¿no? Pero pero que en Alcorcón tiene una extensión enorme hacia Pozuelo, donde está ahí el polígono industrial, para los oyentes que lo conozcan, el Ventorro, sí, del Cano, claro, también limita con Boadilla del Monte, y hay una extensión ahí de terreno muy, muy grande donde los escorpiones se ven. Y de hecho, ya te digo, yo como veterinario trato perros picados por escorpión, que la gente los pasea y demás, pues al final alguna picadura al año ocurre, y vemos casos, y bueno, las mascotas también pueden ser picadas, y afortunadamente también suelen ir bastante bien y no tienen problemas con graves consecuencias.
Da gusto escucharte, Antonio. Si nos ponemos a hablar de más animales venenosos, ¿cuáles son los más abundantes que tenemos en España? Porque claro, la gente ya está con urticaria ahora mismo, escuchándonos desde la cama o en una furgoneta. Ahora mismo estamos tocando las narices a la audiencia.
Bueno, en España hay que decir que por suerte no tenemos grandes animales venenosos. O sea, si nos comparamos con Australia, nosotros somos un parque de niños. No tenemos por qué preocuparnos, ¿no?
Sí.
Pero bueno, ¿tenemos animales venenosos? Sí. ¿Son un riesgo para nuestra vida? No. ¿Qué animales venenosos tenemos? Bueno, pues todo el mundo sabe, ¿no? Tenemos dos especies, por ejemplo, de víbora en la península. Tenemos otras culebras que también tienen cierta capacidad de veneno, pero muy poco. Las víboras, evidentemente, la picadura de víbora, sí que siempre se recomienda una visita al hospital, aunque también la gente dice, bueno, me pico una víbora, me muero. No, los hospitales están preparados y la verdad es que no tiene mayor repercusión si se atiende a tiempo y las personas tienen su sistema inmune bien. Sí. Pero hay víboras, tenemos arañas, tenemos algunos tipos de arañas que también tienen un cierto poder venenoso, ¿no? Y tenemos, bueno, pues las avispas, abejas, los tábanos, o sea, hay ciertos animales que sí que nos pican y que tienen, bueno, pues una capacidad de veneno o una capacidad tóxica, vamos a ponerla en moderada. Quizá en la cumbre de la pirámide pues estarían las víboras, ¿no? Que es casi lo peor que te puede picar en España en cuanto a tierra. Y luego sí que es verdad que las picaduras que más se reportan son precisamente en verano y en la playa, o sea, las medusas sí que son cada vez más comunes en las playas, y las medusas, bueno, se cierran playas todos los años por picaduras de medusa. Y luego otro, fíjate, curioso, que le picó, yo tengo un niño de 11 años, que este año le picó en la playa el pez araña, que mucha horroroso. Gente lo desconoce, pero también es un aguijonazo brutal.
Sí, sí,
que
cuando pisas la arena tranquilamente.
Mi niño es un valiente, pero lo pasó mal.
Sí.
Y fíjate, un dato curioso para que sepa la gente. En el 99% de las picaduras, siempre lo que debemos aplicar es frío, ¿vale? Con excepción del pez araña, que lo que debemos aplicar en la picadura del pez araña, que normalmente te va a ocurrir o bien en la mano si estás hurgando, como hacía mi hijo, buscando conchitas y buscando cosas que le picó en la mano, o te va a picar en el pie.
En el pie,
ahí, esa picadura se trata con calor. Agua
calor. Joder, pues Antonio, a mí me picó en Barcelona. Yo era muy pequeño y me acuerdo perfectamente, me atendió un puesto de socorro de los que había en los 80, ¿no? Sí. Y ¿sabes lo que me aplicaron? Es que vas a alucinar. Me restregaron un ajo.
Ostras. Sí.
Un ajo. Pero no te imaginas el dolor, porque claro, el aguijón era bastante grande y es muy doloroso, sinceramente. Entiendo a tu hijo.
Mi niño es un valiente y se le saltaban las lagrimitas, ¿eh? O sea,
claro.
Te entiendo.
Claro. Aquí hay un montón de oyentes.
Pero sí que se ha descubierto que es termosensible. O sea, la picadura del pez araña es termosensible. Esto significa que con el calor se rompe. Y es brutal, ¿eh? O sea, tú metes en la mano o el pie en un cubo de agua caliente y inmediatamente, o sea, te digo, en 2 segundos te deja de doler.
Ah,
pero es que lo sacas. ¿Vale? Y en 2 segundos te empieza a doler. O sea, tienes que estar como media horita con la mano en agua caliente. Pero recordemos que esto es para el pez araña.
El resto
de las picaduras, como la de escorpión, avispa y tal, funcionan mucho mejor con frío. El frío al final produce una vasoconstricción y produce que no te llegue tanta sangre a la zona. Y al no llegar tanta sangre a la zona, la diseminación del veneno y los efectos adversos del veneno son más locales, más puntuales, y además el frío tiene cierto efecto también analgésico y también pues para el dolor. Y sobre todo, bueno, pues difundir este conocimiento que deberíamos todos de tener, básico, pues bueno, agradecer al programa esta oportunidad.
Qué bien, Antonio. Muchísimas gracias. Buenas noches, hermano.
Gracias.
Nosotros tenemos que actualizar la información, pero ya sabes que siempre interactuamos con toda la audiencia. Hasta las 6 de la mañana tenemos un montón de tiempo para leerte y también para escucharte. Mensajes a nuestro WhatsApp 662-942-605. Hoy te estoy preguntando si te suelen picar los bichos de manera normal. Si eres de los que siempre lleva, no sé, pues por ejemplo, se lleva todas las picaduras de los mosquitos. O por ejemplo, ¿qué bichos te dan más repelús? ¿Tienes animales exóticos en casa? Nos los puedes dejar por el WhatsApp 662-942-605. 605 o a través de facebook.com/poniendolascalles. Actualizamos la información y seguimos toda la noche haciendo radio. Gracias por estar en COPE.
Son las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches. Hoy se cumplen 2 años del mayor atentado en territorio israelí de su historia. Fue el 7 de octubre de 2023 cuando 6.000 milicianos del grupo terrorista Hamás